Daniel capítulo 11. Daniel 11. En el último capítulo, un ángel vino a Daniel cuando era muy preocupado por su pueblo y las maneras de Israel, cuando ya se tenían el permiso bajo el imperio medo-persa. Ese ángel revelaba la manera en que hay ángeles caídos tratando de influenciar las naciones en las esferas más altas. El ángel va a continuar revelando muchos detalles sobre lo que iba a pasar con el imperio medo-persa, después el imperio de Grecia y finalmente de Roma. Entonces, el mismo ángel va a estar hablando por uno. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ese gran ángel estaba ejerciendo una influencia divina para motivar al emperador a declarar que los judíos pudieran regresar después de sus 70 años de cautiverio. Y esto pasaba. Y hay muchos detalles aquí, por lo tanto, vamos a tomarlo con un poco de rapidez. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, los persas iban a pasar y Grecia iba a venir. Ese cuarto rey de Persia era Asurero, el esposo de Esther, del libro de Esther. Pero el mundo estaba cambiando. Y como revelado en el sueño de Nabucodonosor, después de Babilonia iba a venir el imperio Medo-Persa, y después de ellos era el tiempo de Grecia. Entonces, aunque ese rey rico de Persia iba a atacar a Grecia, el mundo estaba cambiando. 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese gran hombre era Alejandro Magno, que fue a Egipto para establecer la ciudad de Alejandría, de su nombre. Y se fue a Judá y trataba bien a los del templo, como hemos estudiado en otro capítulo. 4. Pero cuando haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ese gran guerrero murió con solamente 32 años de edad. Tenía por lo menos un hijo, un esposo, concubina embarazada, pero ese murió también. Su imperio era enorme, alcanzando hasta la India. El mundo no ha visto algo semejante antes. Y nadie en su gobierno pudo gobernar algo tan inmenso. Y por esto, cuatro de sus grandes generales recibieron una porción. En este capítulo vamos a ver muchos detalles sobre la manera en que estos generales, que más tarde eran reyes, luchaban entre sí por el poder, por el dominio, por las riquezas. Y podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué gastar tanto lugar en la Biblia con tanta historia mundana revelada siglos antes? Y hay varias razones. Muchos enseñan correctamente que después de Malaquías, el último profeta, y esperando el tiempo de Juan Bautista, pasaron unos 400 años sin revelación profética. No habían profetas hablando, nada estaba grabado. Pero esos 400 años iban a ser muy traumáticos. Y por los acontecimientos, el pueblo de Dios iba a sentir como que el mundo entero estaba fuera de control. Y muchos creen esto ahora, mirando la noticia, lo que está pasando. Muchos niveles dicen, ¿quién está en control de todo esto? Pero ese capítulo iba a revelar de antemano que no, nada era fuera de control, sino que Dios iba a estar muy preciso en su manera en que estaba dirigiendo la historia de la región. Antes de la llegada de Cristo. Estamos en los últimos siglos antes de Cristo. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá a él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, ya están empezando los conflictos y las traiciones. Ni voy a entrar en muchos nombres, pero esa hija llevaba el nombre Berenice. Cuando hablan del norte, esto será la región de Siria, controlado por uno de estos cuatro generales convertidos en reyes del imperio de Grecia. Los del sur, en este capítulo, serán Egipto, pero controlado por otro de estos cuatro reyes. Se mandaron una hija del sur para formar una alianza por medio de matrimonios, que era muy común entre familias reales. Pero nada funcionaba como se esperaban. Se fue a casarse con un hombre que quitó su primera esposa para recibirla. Más tarde, esa primera esposa mataba a Berenice. Y todo esto fue revelado a Daniel y grabado para el pueblo para saber que todo lo que pasaba actualmente estaba siguiendo el plan de Dios en los últimos siglos antes de Cristo. 7. Pero un renuevo de sus raíces, que simplemente quiere decir un hijo, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ello su arbitrio y predominará. En fin, el norte estaba batallando con el sur e Israel estaba en medio de ellos. Y como estos griegos estaban por aquel momento el gobierno, antes que vino Roma, todo lo que pasaba en estos conflictos iba a impactar al pueblo de Dios. 8. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata, de oro, llevará cautivos a Egipto. Había una venganza en contra de la hermana perdida. Y por años se mantendrá el control el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Los dos reinos estaban en conflicto perpetuo, con muchos engaños y traiciones, siempre tratando de expandir sus dominios y agarrar tesoros para mantener un ejército grande. Se tenían que gastar un montón de dinero. Pero entrando en todos los detalles, se pudiera llenar 20 novelas. Lo vamos a tomar rápidamente como la Biblia nos da. 10. Mas los hijos de aquel se airarán. Esos son los hijos que estaban enojados en contra de la muerte de su hermana. Y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará. Y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud de grandes y toda aquella multitud será entregada en su mano. Otra vez, para chocar el norte con el sur, se tenía que pasar por Tierra Santa. Y esto iba a tener su impacto. Y con este documento de este capítulo tan preciso, los entendidos iban a saber exactamente lo que estaba pasando. 12. Y al llevársela, él, la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Siempre era el mismo en los reinos del hombre. Hicieron cualquier cosa para tener más fuerzas, más territorio, más riquezas, porque todo esto costaba mucha plata. 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo. Cuando está hablando con Daniel, está diciendo personas de tu pueblo. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos callarán. Vendrá pues el rey del norte y se levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Veremos más tarde que algo estaba cambiando en toda esta historia. En el oeste había otro gran imperio levantándose, como anunciado en el sueño del Nabucodonosor. Roma estaba poco a poco llegando a su tiempo de poder. Y estamos en el tiempo de Cleopatra, si has oído de ella. Pero los del sur, de Egipto, van a tener la ayuda de Roma en poco tiempo. Egipto va a estar en pacto con Roma para la producción de diferentes granos y otra comida. 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Esto quiere decir que uno de estos reyes iba a venir, iba a pasar por Israel, y no olvides que estos guerreros siempre estaban buscando oro y plata. 17. Afirmará luego su rostro para venir con poder de todo su reino, y hará con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Esa hija llamaba Cleopatra, pero había varias personas con ese nombre. Pero esa hija sabía que era tiempo ya de tomar el lado de Roma, aún en contra de su propio padre. 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y un hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Hay muchos libros y comentarios en los cuales te puedes aprender los nombres de todos estos y los detalles de las traiciones, pero para hacer esto sería necesario pasar por meses en este capítulo. Y no me parecía provechoso hacer algo semejante en estos momentos. Si alguien tiene más interés en todo esto, puede estudiar en casa sin gastar un centavo, teniendo todo ya gratis en internet. Bueno, ahora vamos a entrar en algo más relevante. Versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Eso es algo importante del capítulo. Un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Estamos entrando ya en asuntos muy relevantes al pueblo de Dios. Y hemos hablado de ese hombre despreciable con el nombre de Antíoco el IV, o Epífanes, un hombre de grandes engaños que iba a robar el reino que supuestamente iba a pasar a su hermano en el norte, pero su hermano por el momento estaba atrapado en Roma. Él dijo que solamente por un temporal iba a gobernar para él y después se tomó el control. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto aquí era el sumo sacerdote, quien Judá en esos momentos era la autoridad máxima. Así que aunque Judá estaba tratada bien por Alejandro Magno, griego, ahora los reyes griegos eran muy peligrosos. Y otro asunto que hay otros asuntos que tenemos que desarrollar un poquito para entender todo esto. En aquella época era muy de modo vivir como los griegos. Muchos hablaban griego para viajar o para tener negocios en otras partes. Y había judíos que eran hartos de sus costumbres viejas. Querían vivir como los paganos, abandonando la santa ley de Dios. Hasta se levantaban un gimnasio pagano muy cerca del santo templo. Y en sus gimnasios se luchaban sin ropa alguna. Y esos judíos apóstatas ya se sentían la vergüenza de estar circuncidados y buscaban manera de cambiar su apariencia en esto. Su amor por todo griego ha llegado tan lejos. Y por supuesto, como grandes intelectuales, muchos judíos estaban estudiando las filosofías de los griegos, Aristóteles, Plato, los demás, que hasta San Pablo iba a condenar más tarde. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. San Pablo estaba bien enterado de estas historias. Unos pocos siglos antes de su época. Y la manera en que todo esto pudo cambiar tu cosmovisión, alejándote del amor y del conocimiento de tu Dios. 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor poca gente. Ese hombre, Antíoco Epífanes, llegaba a los judíos con muchas promesas, promesas falsas, muchos engaños. Era jamás digno de la confianza porque su objetivo principal era eliminar la fe bíblica completamente de su imperio. Y eso es como muchos en poder en nuestra cultura de hoy, tratando de eliminar la fe cristiana, haciendo todo en su poder. 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Por el momento la lucha sería entre los del norte con los del sur, Y esta vez, diferente de sus padres, se iba a despojar actualmente las riquezas de los egipcios. 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Esto quería decir que el rey del sur sufría traición por los suyos, que era muy normal en el reino de hombre lejos de Dios. 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Nada nuevo. Y en una misma mesa hablarán mentiras. Mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Siempre buscaban maneras de ofrecer lo que parecía un pacto de paz, pero siempre estaba lleno de engaños. Y volverá a su tierra, 28, con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Regresando al norte y pasando por Judá, estaba siempre en contra del pacto santo, deseando establecer más completamente el paganismo helénico en lugar del judaísmo. Y había judíos que estaban dispuestos a ayudarle. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. La expresión importante aquí es naves de Kitim. En ese tiempo era una descripción de los romanos. Los romanos ya estaban ayudando los del sur, o sea, de Egipto. Por esto, nuestro hombre despreciable estaba enfrentado con los romanos, que dijeron, ¿quieres declarar la guerra en contra de nosotros? Y se regresaba en su furia, porque Roma estaba subiendo, y decidí echar su ira sobre el pueblo de Dios en su camino. Hay historias sobre la manera en que se sacrificaba un cerdo en el templo. E hizo todo en su poder para destruir la alabanza santa de Dios. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Eso es el templo. Y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. Y pondrá la abominación desoladora. Hasta Cristo hablaba de esto en el libro de Mateo, cuando metieron cosas profanas en el santo templo. Algo semejante iba a pasar más tarde de Cristo con los romanos. Pero aquí muchos pueden preguntar, ¿por qué Dios permitía todo esto? ¿Cómo es que Dios pudiera permitir la destrucción de su propia alabanza santa? Bueno, todo esto era una forma de limpieza. Dios tenía que separar el trigo de la paja. Como dijo San Pablo unos siglos más tarde, Mateo 3:12, si alguien quiere leer. Gracias, Cristina. El tiempo de Mesías, Cristo, estaba llegando. Ese tiempo de Daniel era poco tiempo, estaba hablando de poco tiempo antes de la llegada de Cristo Jesús. Y como Juan Bautista preparaba el pueblo más tarde, estas grandes aflicciones estaban preparando el pueblo un poco más antes. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esos son judíos que estaban apartando para ser helénicos, más como los griegos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que estaban abandonando el pacto ayudaban a ese monstruo, pero los fieles se levantaban para luchar en su contra. Y todo eso está grabado en detalle en los libros de primero y segundo de Macabeos. Están en el Testamento Antiguo de la Biblia Católica Romana, pero no en la nuestra, porque no son Biblia, pero sí son valiosas para la historia en este caso. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Se iban a sufrir. Pero por causa de estas profecías estaban preparados, estarían preparados. Algo semejante iba a pasar en el primer siglo, en el Nuevo Testamento. Y por esto Cristo dijo en Apocalipsis 2, en las cartas de diferentes iglesias, dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando vienen los tiempos duros, es normal para el pueblo de Dios tener algo de advertencia para que no haya sorpresas, nada de sorpresas. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto confirma lo que dijo: el pueblo tenía que estar limpiado para la llegada del tiempo de Cristo. Bueno, ahora estamos llegando a la última parte, empezando con el versículo 36. Y sobre esa última parte hay mucha controversia. Ha habido por muchos siglos. Unos vean aquí más sobre Antíoco Epífanes, otros vean al Papa u otra forma de Anticristo, y otros vean lo que pasa con la llegada del imperio fuerte de Roma. Entonces vamos a concluir la última parte. 36. Y el rey, no creen que es el mismo, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. San Pedro citaba una moneda romana que dijo en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque en otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro aplicaba esto correctamente a Cristo Jesús. Pero esas palabras venían de una moneda romana, aplicando estas palabras al emperador. El emperador dijo que él era el único salvador. Los romanos vieron a ellos mismos como los dioses omnipotentes. Habían lugares donde alababan al emperador. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se adoraban nada más que el poder y el dominio, las riquezas. 38. Mas honrarán su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Para ellos, su capital en Italia era el centro del universo, y ellos mismos los dueños de las fortalezas. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y por precio repartirá tierra. Cuando los romanos conquistaron un lugar, se vendían las posiciones del gobierno por enormes cantidades de dinero. siempre recogiendo más dinero para sus soldados de guerra para conquistar aún más. 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Con carros entrará por las tierras e inundará y pasará. Estaban conquistando en Siria, en Persia, en todos lados, pero a veces en el principio no era tan fácil. Estaban ganando algo y perdiendo algo. 41. Entrarán la tierra y ellas caerán. Mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Se entraban en la tierra santa. Y durante el tiempo de Cristo, ellos, los romanos, estaban en control. Y esto era muy evidente durante la primera Navidad. Lucas 2:1, estamos casi cerrando. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo, gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Estaban empadronados, registrados para pagar impuestos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Sabemos la historia, pero los romanos estaban siempre ejerciendo su control y siempre sacando el dinero aún de los más pobres. 42, casi al fin. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Todo esto era típico para los romanos. Pero con esa revelación, los entendidos iban a saber lo que se deben de esperar. Últimos versículos, 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrán con gran ira para destruir y matar. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Los romanos, cuando estaban conquistando, no levantaban edificios. Vivían en sus tiendas gloriosas, pero siempre queriendo regresar al centro del universo, que era su capital. Como otros imperios, ni el imperio romano iba a durar para siempre. Ese es el mensaje. Fue el mensaje profetizado en el sueño de Nabucodonosor. Solamente el reino de Cristo Jesús iba a permanecer y crecer. Se destruyeron lo de Babilonia, después lo de Persia, después todo lo de Grecia y finalmente los romanos, como vio Nabucodonosor en Daniel 2:34. Daniel estaba explicando el sueño que el emperador olvidaba. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido. Eso era de Roma. La piedra le quitaba. Y los desmenuzó, entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Siempre parecía como que esos grandes imperios iban a prosperar para siempre. Y los creyentes no pudieran hacer casi nada. Pero la realidad, todos cayeron y solamente quedaron nosotros. Conclusión, si tú quieres vivir como uno que no es solamente fiel a tu Señor, sino capaz de entender lo que está pasando en el mundo, en tu alrededor, salud, dispuesto a mantenerte firme aún en los peores tiempos, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hemos cumplido el capítulo más difícil de este libro, ojalá con algo de provecho. Ayúdanos, Señor, a finalmente llegar al último capítulo, que no es tan grande, y cumplir otra vez ese gran libro de Daniel para fortalecernos, que estamos nosotros también pasando por tiempos turbulentos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.